Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast Ad Propositum. Ahora, además, parte de la academia que seguramente en mis redes sociales han estado escuchando hablar, en donde, bueno, ya he desarrollado más de 25 cursos y programas. Cada mes se suben dos nuevos cursos, con el ánimo de todo este pensamiento y toda esta reflexión que se hace dentro de este podcast pueda volverse algo práctico, algo que pueda uno trabajar y desarrollar para enriquecer la vida, para parar de pensar también algunas tontadas que le quitan a uno la felicidad, pero especialmente para que pasemos de la reflexión a la acción y a través de workbooks, retos, sorpresas, videos, podamos trabajar mucho de lo que durante todos estos meses este podcast ha difundido. Por supuesto que este espacio de Ad Propositum Podcast seguirá cada semana con leves descansos cada cierto tiempo, con acceso gratuito para difundir todas estas cosas y acompañarlos mientras haces ejercicio, mientras cuidas algo de tu casa, mientras caminas, mientras vas en el tráfico, etc. Y hoy vamos a iniciar con una saga de episodios de altísimo interés. Puede que a veces se digan acá cosas fuertes porque hay cosas que son muy difíciles de escuchar. Pero hay que escucharlas. Hay que decirlas también. Vamos a hablar del impacto que tiene nuestra personalidad en nuestras parejas. ¿Cómo es que esa formita de ser que tenemos termina puyando, chuzando o destruyendo a veces la autoestima del otro? ¿Qué es eso que incluso sin darnos cuenta genera niveles de afectación porque quizás, tal vez, metamos nuestro dedito en la herida de nuestra pareja, que ni siquiera sabemos que existe? Que tal vez nuestra pareja ni siquiera sabe que tiene esa herida. Solo siente fastidio cuando hacemos algunas cosas. O siente intolerancia cuando no hacemos otras a la velocidad esperada o como debería suceder. Muy pocas veces en pareja se nos ocurre pensar que las reacciones que tiene el otro en realidad son reacciones de supervivencia. Porque se siente amenazado o tiene algún miedo o necesita que no se le desconfigure la realidad y el mundo porque tiene creencias que dictaminan cómo debe ser la vida y cómo deben ser los vínculos, y cuando algo desentona con dichas creencias, se produce un mini colapso interno de milisegundos. Y ahí aparecen las reacciones. A veces ni se dan cuenta de su miradita, de su estilo, de su tonito. Y se nos enreda la vida. Y si por cosas del camino, cada quien tiene sus propias heridas, sus propios dolorcitos por allá en el alma, pues le duelen más algunas cosas y se producen entonces otras reacciones que generan el impacto en nuestra pareja, que impactada reacciona y se genera un impacto en nosotros, que impactados reaccionamos y se genera otro impacto en nuestra pareja. Y así sucesivamente hasta que la infelicidad se apropia de nosotros. O decidimos en medio de la insoportitis con la que ahora vivimos, dejar por terminada esa relación e ir a buscar otro que quizás no tenga alguna de esas heridas y nuestra mezcla y combinación no genere estas explosiones insoportables. O quizás los de la herida grande somos nosotros, y a donde vayamos, irá por dentro, generando estas mismas cosas en nuestros nuevos compañeros o compañeras afectivas. Pues bien, resulta que como me han escuchado por ahí, yo suelo decir que hay cosas que se ven iguales, pero no lo son. Es que hay algunos problemas en la vida que en realidad resultan ser intentos fallidos por solucionar algo. Y de manera sorprendente, dichos intentos de solucionar algo terminan siendo a menudo más perjudiciales que el problema original. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces creemos que la solución para manejar nuestro miedo a equivocarnos o a fracasar es controlar todo lo que está a mi alrededor. Y vemos el control como algo que podría ser un problema, pero en realidad es un intento inocente nuestro por solucionar algo que tenemos allá adentro. El asunto es que de tanto utilizar esa solución, terminamos generando problemas más graves que el problema original, que era el miedo a equivocarse y fracasar. Las estrategias que usamos, las formas con las que lidiamos con nuestro malestar, esas reacciones, están buscando la adaptación, están buscando que supervivamos, están buscando que no se nos desconfigure el mundo en el que creemos. Ahora, que ese mundo en el que creamos sea irreal, no exista, o sea una locura que solo cabe en mi cabeza, ese es otro tema. ¿Qué tal que yo crea que el mundo debe ser así o así o así, y las relaciones de pareja deban ser así y así y así, y resulta que eso solamente lo creía mi mamá y yo, y nadie más? O bueno, de pronto una larga hilera de fracasados afectivos también. Y ahora estoy confrontado o confrontada con eso y tengo que cambiar, pero no sé qué es qué. No sé si eso está bien o está mal. Pues bien, en este podcast vamos a iniciar a hablar del impacto que tiene la personalidad de alguien que es obsesivo, controlador o perfeccionista en su pareja. Posteriormente, en los siguientes episodios, por supuesto que vamos a hablar de otros rasgos de personalidad, porque alguien con un rasgo obsesivo está casado con alguien que tendrá su propio rasgo también, y es en la mezcla en donde se encuentran las sorpresitas. Bueno, pues, una pareja perfeccionista, una pareja controladora, una pareja obsesiva, suele tener un control importante sobre su mundo interno, porque quiere mantener bajo su dominio las emociones. Y algunos buscan una perfección no en el mundo interno, sino en el mundo externo, porque es que hay dos formas de perfeccionistas o dos formas de controladores. El que intenta controlar su mundo interno y que no se le noten sus emociones desordenadas, y el que intenta controlar el mundo externo, haciendo que los otros sean perfectos, intachables y absolutamente coherentes. Por supuesto que en el mundo de los perfeccionistas también está el que juega a controlar el mundo interno y también el mundo externo. Así es que bueno, para aquellos que tengan alguito de perfeccionistas y de controladores, quizás tendrán que saber que hay varias tipologías y podemos estar en alguna de estas tres. Pero en general, cuando yo ejerzo el control a través de cosas como la corrección y el juicio hacia mi pareja, la postergación de decisiones para no exponernos a la posibilidad de fallar, el uso del listado de chequeos 1.1.1, 1.1.2, la evitación de actividades que podrían hacernos perder el tiempo, la corroboración de los procesos, de los procedimientos, de lo establecido, de lo prometido, de lo que se supone que debe ser, pues en esos juegos cae mi pareja. Cae mi pareja porque la corrijo, la enjuicio, hago listados de chequeo a ver cuándo mi pareja se comporta de esta manera para tener pruebas, el listado y poder mostrar que es cierto que ella todo el tiempo hace esto o aquello. También puedo pararme en la puerta y mirar mi reloj para acelerarla y apurarla porque vamos a llegar tarde. No podemos perder tiempo. Seguramente también voy a supervisar cómo maneja el auto, voy a supervisar cómo le ayuda a los hijos, voy a supervisar cómo hace su trabajo, pues los procesos y los procedimientos. ¿Y saben algo? Eso genera impacto. ¿Creen que no? Claro que genera impacto. ¿Saben ustedes qué es vivir con alguien que se la pasa calculando todo, sumando, restando, multiplicando y dividiendo todo el tiempo, analizándolo todo? Alguien que funciona en clave de optimización y por eso guarda cuánta tuerca existe por si acaso, cuánto tornillo encuentra por si acaso un día se necesita, con esa mesita de noche llena de cosas. Y en ese optimizar todo, optimiza a su pareja. Quiere optimizar el tiempo de su pareja. Quiere optimizar las formas de su pareja. Quiere optimizar el estilo de su pareja. Bajo el argumento de, es por tu bien, amor. Quiere optimizar lo que come, cómo se viste, cómo se mueve. ¿Y saben algo? Esto genera fricciones. Claro que sí. Vivir con alguien que es un maestro, profesor, gurú y papá al mismo tiempo. Duro y qué poco sexy, por supuesto. Por supuesto que esto entonces, pues va a ocasionar problemillas. Ahora, los problemas no son con todo el mundo. De pronto, está casado con alguien más controlador y más obsesivo y entonces no se le nota. Pero vamos a suponer que no es así. Y entonces van a surgir fricciones asociadas al aburrimiento. Porque eso de tener hasta programado el día del sexo es muy difícil. Eso de tener que programar la diversión y cero espontaneidad no es tan fácil. Eso de no poder discutir con alguien porque su terquedad es de libro, pues es muy difícil. Y la poca flexibilidad, lleno de juicios acerca de la puntualidad, el orden, el ahorro, la precisión de las cosas, la precisión de las palabras, el buen uso de los términos, los argumentos adecuados y especialmente que todo sea justo con ella, que todo sea justo con él. ¿Quién dijo que el mundo era justo? Dejar de creer en pendejadas. El mundo no es justo. A veces te cargo un poco más a ti, a veces tú me cargas un poco más a mí. De eso se trata la relación, de eso se trata la convivencia. El mundo no es justo. El que se esfuerza no necesariamente le va bien, el que más estudia no es el que tiene más éxito necesariamente, el que es un buen hombre o una buena mujer no quiere decir que le vaya bien en el amor. Basuritas, basuritas que nos vamos creyendo en la vida. Claro que no son los únicos conflictos que van a haber. También pueden haber problemas dado al estrés. El estrés que se genera tratando de mantener todo bajo control. Y ese esfuerzo que hace el perfeccionista por tener todo bajo control pone tenso el ambiente. Dice que está bien, pero el ambiente se corta con los dedos de la mano. A veces todos los conflictos son más temas de forma y no de fondo. A veces están peleando y resulta que están de acuerdo en el fondo. Y pelean y pelean y están hablando de lo mismo, pero es que como no usa las mismas palabras. Ay, y también estresa porque preocupa a sus familiares y a su pareja porque a veces lo ve enfermo. Es que uno tener una esposa o un esposo lleno de bruxismo. No puede comer nada porque se le inflama ese colon y esas vías digestivas. A veces no puede dormir bien. Se enferma. Y uno ama a su pareja. Uno no quiere que su pareja esté enferma. Y perfeccionista que se respete, se va enfermando. Claro que no lo acepta, por supuesto. Claro que al principio de las relaciones, pues el asunto no es así. Es que saben, alguien controlador, perfeccionista, tiene cosas maravillosas también. Y eso hace que uno los vea o las vea como personas capaces, como personas seguras de sí mismo, eficaces, eficientes, confiables, fuertes. Personas que uno sabe que no te van a dejar morir porque van a poder responder. Personas que uno sabe que son correctas. Y eso, en cierta etapa de la vida, se vuelve valiosísimo y te enamoras profundamente. El tema es que va pasando el periodo de conquista y del enamoramiento que va bajando. Y entonces empezamos a ver también las orejas peludas. Y entonces nos damos cuenta que tiene todo eso bueno, pero también son muy exigentes y muy críticos. Y a veces trabajólicas o trabajólicos. Y a veces un poquito descalificadores. ¿Y saben algo? Eso genera un impacto en la pareja. Miren, en algunos temas, la pareja puede sentir que no puede ser tan espontánea en su presencia. Porque quizás vendrá una crítica, un comentario o un chasquido de dientes. Algunas parejas pueden dudar sobre si estará bien o estará mal hacer ciertas cosas. Como que tienen la sensación que tienen que consultarlo todo. Y empiezan a sentirse supervisadas en diferentes niveles. Incluso, si su autoestima no es firme y fuerte, pueden empezar a experimentar desconfianza en sus capacidades, inseguridad o la percepción que está a punto de fallar o de equivocarse. Porque es que el perfeccionista también contagia cierta rigidez. Y donde sea alguien bien fuerte, puede poner a temblar la seguridad del otro. A veces contagia esa presión a vivir en clave de mejora u optimización. No puedo llevar cualquier libro a la playa a descansar porque tiene que ser un libro que cultive el intelecto para no perder tiempo y ser cada vez mejor, mejor, mejor. A veces las parejas experimentan que no dan la talla o no dan el nivel, que no cumplirán con sus expectativas, que tienen que cuidarse de sus juicios. Mejor dicho, que no pueden ser. Y por supuesto, el tema acá es la mezcla. Habrán parejas que reaccionen con rabia ante los juicios, con rabia ante el exceso de control y a las críticas de optimización. Pero otras parejas se volverán bien pasivas, bien obedientes, bien dependientes. Se acomodarán. De pronto pasan una factura con el paso del tiempo. Pero por supuesto, el perfeccionismo no impacta a todas las parejas de la misma manera. En general, genera muchas de las cosas que les he planteado acá. Por supuesto que no todos son ejemplos y casuística y cosas. Lo importante es preguntarnos. Preguntarnos acerca de cuál es el impacto que tenemos en nuestra pareja. ¿Cómo es que nuestra personalidad saca lo mejor o lo peor de ella? ¿Cómo es que la estresamos o le generamos un espacio de tal seguridad psicológica para que pueda mostrarse en toda su vulnerabilidad? Porque ya saben, como suelo decir, solo se ama en la vulnerabilidad. Pues bien, ahora que estoy estrenando, como les dije al principio del podcast, la Academia Ad Propositum, pues ahí van a poder encontrar muchos cursos, videos, encuentros mensuales conmigo en directo para que conversemos, libros, manuales, retos, etc. Porque a veces hay que mejorar, a veces hay que aceptar aquello que no se puede mejorar. A veces el mejor regalo que le hace uno a la pareja es decirle, ¿sabes qué? Yo trabajaré tanto en mí para que generemos un espacio compartido en el que seamos cada vez más felices. Pero no porque tenga que, o porque tengo una pistola puesta en la cabeza que me toca, sino porque vale la pena. La vida es tan fugaz. Vale la pena esto de vivir bueno con el partner que uno haya elegido. Así dure un año, o 15 años, pero vale toda la pena. Los espero en el siguiente episodio de Ad Propositum. No olviden seguirme en la página de Instagram de Ad Propositum, que ahora tenemos una página en Instagram también. Nos vemos en el próximo episodio, en donde vamos a estar hablando de el impacto que tiene en la pareja el narcisismo. Nos vemos pronto.